este lado del micrófono, por cosas que anteriormente para mí eran posibles a través de la radio y del otro lado de la bocina. ¿Qué cosa? ¿Quién me iba a decir eso a mí? Y estas cosas a mí me emocionan. Por tanto, sí, esta canción a mí también me trae recuerdos de la tarde cubana, con esa memorización ahora a través de Radio Martí, escuchando esta canción a finales de los años 80. En la época lo sigue siendo, esta emisora sigue siendo tremenda, pero toda cosa tiene una época de oro. Y la década de los 80, en el año 85, cuando esta emisora sale al aire, esa es la década de oro memorable de radio y televisión, sobre todo de Radio Martí. Televisión Martí no existía todavía. Pero esta canción la traje aquí hoy a propósito con Roxette, porque no solamente haciendo un repaso de los 80, de la década de los 80, sino que seguramente te enteraste y me produjo muchísima tristeza. Yo no sabía que ella estaba enferma. Murió con 61 años el otro día. El día 9 de diciembre murió Mary Fredriksson, esta cantante sueca, integrante de esta banda Roxette. Y por tanto, me puso a pensar, caray, porque como que creo que te había prometido y he comentado tantas veces, en la década de los 60, Estados Unidos a nivel de música, y este programa le encanta hacer cosas de música para ti, en la década de los 60 en Estados Unidos, pues pasamos, padecimos, pero con qué alegría, si fue una epidemia, bueno, bendita epidemia, padecimos, estoy bromeando, siendo irónico, pasamos acá por la invasión británica, se le llamó así, The British Invasion, que fue aquel momento en el cual todas las grandes agrupaciones y cantantes ingleses, británicos, cruzaron el Atlántico y nos invadieron. Qué bien, los Beatles, Rolling Stones, The Car Five, Dusty Springfield, todo eso, yo no sé, Tom Jones, todos esos músicos de los 60. Y resulta que según el tiempo fue pasando, yo me he puesto a pensar que del mismo modo que tuvimos la invasión británica, Estados Unidos también experimentó lo que podríamos bien llamar una invasión escandinava, especialmente con músicos de Suecia. Escandinavia, me refiero a este conjunto que está formado por Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, y vamos en este caso a expandir un poco la otra nación que voy a mencionar, que no es un país exactamente escandinavo, que es Holanda, pero vamos a incluirlo en este conteo por el hecho que lo que quiero significar es que no viene de esa joya de la corona europea en cuanto a música que fue Inglaterra, que todavía lo es. De manera que hoy lo que quiero hacer contigo es un repaso para que veas, hay muchísimas, pero lo que traigo aquí fue lo más prevalente, lo más notorio, lo más visible, lo más palpable, lo más importante de agrupaciones, sobre todo agrupaciones, más que solistas, agrupaciones que vinieron de Escandinavia y particularmente el plato fuerte fue Suecia. Y por eso he comenzado aquí ahora con Roxette. Además, con esta triste conexión de que su cantante, enferma de cáncer, hacía ya 17 años que ella venía, su nombre completo, los nombres estos escandinavos son tan raros y tan fuertes, se llama Gun Marie, Gun como si fuese pistola, revólver en inglés, Gun Marie. Marie, este nombre bello que en el mundo entero se va moviendo de acuerdo con cada idioma. Fredriksson, un poco difícil de pronunciar con doble S. Típico apellido pues sueco. Ella nació el día 30 de mayo del año 1958 en la villa de Oslo y allí en Suecia, y comenzó ella cantando con un musical. Esto es interesante y este es el recorrido que vamos a hacer hoy aquí de esta invasión escandinava, músicos y agrupaciones que provienen de Suecia y de Noruega, y en el caso particular de Roxette, que tuvo gran éxito, fundado la agrupación en el año 1986, y tuvo esta gran canción, este gran éxito, más otros, tuvo muchos éxitos. De hecho, yo diría que la agrupación sueca más famosa, después de la que fue la joya de la corona, que yo sé la cual estás pensando ya, fue sin duda Roxette. Y Roxette fue fundada en el año, la agrupación en el año 1986, y ella, se unió al cast, o sea, al elenco, de un musical que escribió ella. Ella primero lo escribió y este musical pues estuvo de gira en los años 80, antes de hacerse Roxette famosa, por toda Suecia, y terminó en un concierto ante el que fue asesinado después el primer ministro Olof Palme. Ahora bien, por supuesto que habiendo ya comenzando aquí ahora que tenemos una larga lista de música que tocar, habiendo comenzado con Roxette, que sin duda es la segunda agrupación sueca más importante de la invasión escandinava, vamos ahora a lo que fue la joya de la corona, lo estás pensando ya, la agrupación sueca más importante que nos llegó acá y que recorrió el mundo entero, fue cuál, fue ABBA, y estás escuchando ahora ahí Dancing Queen. Tantos éxitos que tuvo ABBA, yo creo que nadie dudaría en afirmar que la canción más importante que tuvo ABBA, número uno, por cierto, en el año 1977, fue pues Dancing Queen. Esta canción bonita, enmarcada en movimiento de música disco, porque esta canción, que te parezca una balada melosa, empalagosa, bonitamente empalagosa o empalagosamente bonita, no sé cómo vas a utilizar el adverbio ahí, pero a pesar de todo eso, es una canción que tiene el beat, sobre todo por el asunto del platillo, que lo estás escuchando de fondo ahí, tiene el beat de la música disco. Y mira tú qué cosa, qué coincidencia, así como en el mes de diciembre, ahora el día 9, se registra con 61 años la muerte lamentable de Marie Fredriksson, la cantante de Roxette, que venía dando tumbos con su cáncer hacía tiempo, pues diciembre registra el natalicio de Benny Anderson, que nació el día 16 de diciembre del año 1946, y por tanto, en este mes de diciembre del año 2019, está cumpliendo 73 años. Ahora, voy a hacer la excepción, porque lo que quiero es separarme de la cosa inglesa. La agrupación que viene a continuación, que acaso es la primera que nos viene de Europa y no tiene que ver exactamente con Inglaterra, es esta agrupación que tiene esta canción que fue un éxito tremendo, y que hay una canción del año 59 que es de Frankie Avalon, que se llama igual, Venus, y vamos a decirte solamente el título para que ahora comience a rodar, que Mike la va a tocar ahí. A ver, animosa canción de allá del año 1970, señores. Esta agrupación es holandesa. Ahí está, Venus. Bueno, te lo digo, Shocking Blue. Mike no había nacido en esa época, pero está tremenda canción, Venus, ¿eh? Shocking Blue, esta agrupación holandesa con su bella cantante, que se llamaba, no se llamaba como se llamaba artísticamente, ella se llamaba originalmente, se llamaba María Elizabeth Ender, Ender sin H, Ender, pero se puso el nombre artístico de Mariska. Así que si estás pensando un nombre para la niña que van a ser mañana, ahí tienes esto de María Elizabeth, si te parece bien, pero Mariska con K, Mariska Vérez. Se puso ella, nació el día 1 de octubre del año 1947, bella mujer, cabello negro, Ojos Azules, bellísima esta mujer, muy bonita. También lamentablemente en diciembre, mira tú, diciembre del año 2006, murió ella. Con 59 años también murió a consecuencia de cáncer en la vejiga. Ahora, Shocking Blue tenía esta otra canción que Mike va a tocar ahora. ¿Tú te acuerdas esta canción que la ponían en nocturno? Seguramente se acuerda de Viñoli. Esta canción que se llama Never Marry a Railroad Man. Ahí está. Y en Cuba la ponían que decías, Pastor Felipe, nunca te cases con un ferroviario. ¿Te acuerdas? Shocking Blue, holandesa, esta agrupación me encantaba. Tuvieron otros éxitos, sin embargo, los dos más importantes fueron estos dos, Venus, o sea, Venus, allá en el año 1970. El otro éxito fue este también, en esa época también, Never Marry a Railroad Man, o sea, nunca te cases con un ferroviario. Así se traducía el título este en español, y esto a mí me trae grandes recuerdos de secundaria. Secundaria tempranito, séptimo, de acuerdo con mi edad, ¿no? Séptimo grado, octavo grado. ¿Acaso para ti estabas en la primaria o eras un jovencito ya? Pero sin duda, esta, yo no sé por qué razón, pero esta agrupación se puso en Cuba y fue popular. Estas dos canciones, muy queridas. Y estas dos canciones son, y esta agrupación de Shocking Blue, es sin duda fundadora de este movimiento de una invasión de agrupaciones europeas que no viene exactamente de que generó toda esta invasión británica, y yo estoy poniendo de frente la invasión británica comparándola con esta que podríamos llamar aquí, como estoy definiendo, la invasión escandinava, aunque por supuesto geográficamente Holanda no es exactamente un país escandinavo, pero decidí meterlo en este paquete de grandes agrupaciones suecas y holandesas, especialmente, sin duda, ¿qué cosa? Un país como Suecia, relativamente remoto para nosotros. Un país que conozco, me gustó conocer a Suecia, pero un país tan frío, con un clima gélido, sin duda. Tú sabes que Suecia es un país que tiene 85% de la población sueca vive en las ciudades, porque es un clima inhóspito, o sea, es muy difícil sobrevivir en el campo. Es la razón por la cual ese país, que es largo y flaco, y se orienta más o menos en una dirección junto con Noruega, está uno al lado del otro, en una dirección más o menos sur a norte. Mientras más tú vas yendo hacia el norte, que te vas aproximando al Báltico y al Círculo Polar, va viviendo menos gente. Y es la razón por la cual incluso las carreteras las cierran, porque en la época del invierno es muy difícil, y ahí cuando viene el invierno, a las 4 de la tarde es noche cerrada, y amanece, ¿qué te cuento?, 9 de la mañana. Islandia es peor. En Islandia amanece a las 11 de la mañana. Sé que tú estás diciendo en Cuba, la luminosa Cuba, Pepe, ¿cómo que 11 de la mañana? Sí. En invierno, en Islandia, en Iceland, en Reykjavik, a las 11 de la mañana es de noche en el invierno. Ahora, para salir de aquí, nos hemos quedado en esta primera media hora con esta invasión escandinava, con música de los años 70 y 80. Para la próxima, sobre todo 60 casi, prácticamente 70 y Roxette. Ahora, en la próxima media hora, vamos a hacer una inmersión, comenzando con los 80, y llegando un poquito más hacia los 90, pero para salir aquí ahora con otra de las primeras, paralela con ABBA, esta agrupación Blue Suede, con esta canción que a mí me encantaba, esta canción que se llama Hook on a Feeling. Ahí está, Uka Shaka. Año 74, grandes recuerdos para mí de secundaria básica. Originalmente, la canción es de B.J. Thomas, pero esta agrupación, fundada en el año 73 con su cantante Björn Skif, tuvieron la idea de poner este efecto Uka Shaka, que viene una canción que tiene que ver con los indios americanos, y le metieron ese efecto, y ahí lo tienes. Tremendo éxito. Me gusta más esta versión que que la versión de BJ Thomas. Ahí te lo dejo para hacer esta primera media hora. Blue Suede, Invasión aquí Escandinava. Ya vuelvo contigo.
The good love. When we're all alone, keep it up, girl. Yeah, you turn me on.
Claro que bailamos con Michael Bolton y bailamos mucho. Y la melodía de sus baladas aún retumba en nuestros oídos porque era obligatorio escucharlo entre los 80 y 90. Nació el 26 de febrero de 1953 y a pesar del tiempo, queremos que siga cantando como de costumbre. Ha vendido más de 70 millones de discos durante su carrera y sabía que quería ser músico desde pequeño, pues su primer contrato discográfico lo hizo con solo 16 años. No solo canta canciones, sino que ha compuesto para artistas de primera talla como Laura Branigan, Kenny G, Barbara Streisand, Kiss, Kenny Rogers, Patti LaBelle y un largo etcétera. De joven llevaba el pelo largo, de adulto lleva el pelo corto, de siempre. El talento a cuestas. Tantísimas gracias, Michael Bolton. Qué recuerdos nos dejas.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Gastón Vaquero nació en Banes, Holguín, el 4 de mayo de un año escondido entre 1914 y 1919. No se conoce a ciencia cierta el año de su nacimiento, pero sí la fecha de su muerte. Lo sé porque yo estaba allí. Cuando llegué a Madrid en 1996, después de protocolos y parafernalias, lo primero que hice fue pedirle a Víctor Batista que me llevara a ver a Gastón Vaquero. Lo pedí como quien pide que lo lleven ante un santo para pagar al fin una promesa. Quería ver al poeta en letras capitales y creí que la vida era generosa conmigo, que había nacido 39 años después, cuando en la Isla Triste se afanaban por hacer desaparecer su nombre, su presencia y sus escritos hasta de las partículas del aire. Era alto, muy alto y erguido como un capitán de barco bajo el azote de una tormenta. Sereno y elegante, como un dandy que carga el peso de haber vivido con la misma elegancia con la que se lleva un sombrero de copa. Allí estaba, en una residencia para ancianos en las afueras de Madrid, uno de los fundadores del, para los que llegamos después, mítico grupo Orígenes, junto a José Lezama Lima, Virgilio Piñera y Eliseo Diego, entre otros. También fue jefe de redacción del Diario de la Marina. Sus artículos y crónicas gozaban de gran popularidad y nunca escondió sus relaciones con el gobierno de Fulgencio Batista, en el que llegó a ocupar algún que otro cargo oficial, lo cual, a la luz de los años y de todo lo visto y lo sobrevivido en Cuba, no significa nada para mí. Gastón Baquero decidió marcharse de este mundo tan serena y silenciosamente como había vivido. Se fue el 15 de mayo de 1997, antes de que mi estancia en Madrid cumpliera el primer año. Y como homenaje, la ministra de Cultura española bautizó con su nombre, Gastón Baquero, la residencia para ancianos que fuera su penúltima morada. Quiero regalarles un fragmento de uno de los poemas más hermosos de la lengua española. Palabras escritas en la arena por un inocente. ¿Qué soy, después de todo, sino un niño complacido con el sonido de mi propio nombre, repitiéndolo sin cesar, apartándome de los otros para oírlo sin que me canse nunca? Escribo en la arena la palabra horizonte y unas mujeres altas vienen a reposar en ella, dialogan sonrientes y se esfuman tranquilas. Yo no puedo seguirlas, el sueño me detiene. Ellas van por mis brazos buscando el camino tormentoso de mi corazón. El horizonte guarda los amigos perdidos, las naves naufragadas, las puertas de ciudades que existieron cuando existió David. Yo no comprendo nada, yo soy un inocente, pero los dejo irse por el camino de los brazos, sangre adentro, centellas silenciosas. Ahora los escucho platicar por las venas, fieles, suntuosamente humildes, vencidos de antemano. Hablan de las antiguas ciudades, hablan de mujeres esfumadas, gritan y corren apresurados. Esta mano de un rey me pertenece. Esta iglesia es mi casa. Son mis ojos quienes la hacen alta y luminosa. Aquel torso que sirve de refugio a un bien amado pueblo de palomas, escapado ha de mí. Han escrito una letra de mi nombre en las tibias espaldas de aquel árbol. ¿Quién es esta mujer? La oigo en mis verdades. Ella conoce el preciado alimento. Va inscribiendo mi nombre sobre sepulcros olvidados. Ella conoce la destreza de amor con que se yergue dentro de mí un cuerpo esplendoroso. Ella vive por mí. Como responde cuando yo soy llamado, cómo alcanza su terrible boca el alimento que deparado fuera a mis entrañas. Ahora comprendo que su cuerpo es el mío. Yo no termino en mí. En mí comienzo.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Martí Noticias. Martí Noticias. .com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Pepe Forte y en un embate de nostalgia te invito a volver a repasar los mejores episodios de La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Martí.
Pepe, no opines, pon la música ya. Pero yo no puedo. Este programa se llama La Barbacoa de Pepe y esta emisora de Radio Televisión Martí. Estás escuchando ahora ahí Europe, Europa, esta agrupación sueca también, que acabó con esta canción. Esta canción fue famosísima en el mundo entero allá en el año 1982. Se llama The Final Countdown, o sea, el conteo final, que es el conteo regresivo. Se utiliza mucho en astronáutica a la hora de hacer el cohete, eso de 4, 3, 2, 1, 0, ¡fua!, el cohete para la luna. Bueno, por ahí va. Que no opine. La peor canción que he escuchado en mi vida es esta canción. Yo no sé qué pensará Mike. Esta canción junto con las canciones que hizo Starship en los 80. Yo hay una cosa que yo no soporto, que es los metales sintetizados. No puedo con eso. Y eso es metal sintetizado a través del sintetizador ahí. Pero esta canción fue popularísima porque sin duda esa introducción que estás escuchando es muy pegajosa. Todo el mundo la recuerda. Y este es este movimiento de bandas de rock and roll, que esto viene. Primero tenía swing, lo que se llamaba swing, lo que se llamaba el glam rock, que es en inglés. De ahí viene Mark Boren y T-Rex. Eso tenía onda. Pero el glam rock se va moviendo en los años 80 y termina en este movimiento que por ahí pasa Europe, por ahí pasa Bon Jovi. Y este look, yo no sé, este rock and roll que será que ya empecé a ponerme viejo en los 80. Y además el look este, siempre eran unos tipos que si no eras bonito, no podías, yo no hubiera podido tocar una banda de esta. Si no estabas bonito, no podías tocar una banda de esta. Tenías que ser un tipo bonito. Entonces, el pelo ese rubio, súper larguísimo, ya en los 80 se nos usaba, pero ellos lo pusieron de moda. Y aquí había un comercial que a mí me divertía muchísimo de hace años, en los 90, que no sé de qué cosa era el comercial, pero una broma que era respecto a una banda de este tipo. Y decía, estos cuando vendieron el primer disco y grabaron su primer millón, lo primero que hicieron fue ir a una tienda y comprarse ropa de mujer. Y se vestían de mujer, se ponían los lotar aquellos tipo leopardo. Y los maquillajes, me dice Mike aquí ahora, los maquillajes en los ojos y la banda en la frente aquí. Y era un look super femenino, yo no sé, todo, Motley Crue se parece, ¿verdad, Mike? ¿Quién más? Todas esas bandas van por ahí, ¿quién más? Aerosmith también transitó por ahí, que viene de otra época, pasa por ahí. Y nada, este look, pero el caso es que, señores, aquí lo que tenemos es crítica aparte, que no habría de hacer. Pero este grupo Europe, Guns N' Roses, tiene razón, ahí está el otro igualito, el mismo look, que tiene toda la razón Mike ahí, me está ahí Mike soplando de apuntador por el interno ahí. Y sí, es un look, fue un look que viene exactamente, viene del glam rock, pero el glam rock yo creo que tenía otro sabor. Ahora, el punto no es ese, el punto que voy aquí en la barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí, estamos haciendo este inventario de lo que yo he dado en llamar la invasión escandinava. Y sí, la banda Europa, fundada en el año 79, Joey Tempest, el vocalista que estabas escuchando ahí, y el guitarrista que era John Norum, había una estética, incluso un movimiento, como bien la cabeza. Dice, se le va a caer la cabeza, se le va a partir por la ley del alambrito, se le va a partir el cuello. Y el baterista era Tony Reno y el bajista Peter Olson. Olson, un apellido super sueco. Y esta agrupación ganó en una competencia de televisión televisada, y ahí se hicieron famosos en el año 82, y esta canción originalmente, esta de Final Countdown, es la agrupación es del 82. Esta canción cuando rompió al mercado fue en el año 86. Esta es la época que Boston regresó con Amanda y todo aquello, ¿te acuerdas? Totalmente. Esta canción es del año 86. Ahora, esta canción, ya como había prometido en esta segunda media hora, con esta invasión sueca, vamos ahora a una agrupación ahí vecina, una agrupación que es Noruega, y esta canción, vamos a escucharla. Esta es la famosa Take On Me de Aha, y tengo un comentario que hacer, a ver si tú piensas. Vamos a escuchar ahí Take On Me, Aha, ahí va. Ajá. Época de Mike la recuerda muy bien. A mí esta canción me gustaba muchísimo. Aha es una banda noruega fundada en el año 1982. Su cantante Morten Harket, que es quien canta la canción. Y esta canción fue número uno por una sola semana en octubre del año 1985. Ahora, el comentario que quiero hacer contigo, que la canción que es tan simpática y tan agradable y todo eso, esta agrupación tuvo este éxito, fue el más grande, y tuvo otro éxito menor que casi nadie se acuerda, que se llamaba The Sun Always Shines on TV, o sea, el sol siempre brilla en la televisión. Pero esta canción que se llama Take On Me, esta canción yo creo que lo que le lleva al número uno, a ver si tú piensas igual que yo, es su video. Su video fue espectacular. Yo creo que este video, el video de Aha, que está basado en una historieta, un cómic, el cantante lo que hace es que se enamora de una chica que está aburrida en un restaurante de comida rápido y se pone a mirar ahí un cómics. Alguien lo tira a la basura, creo. Y este muchacho que la ve a ella en el cómic, sale del cómic, de la historieta, del dibujo, y le extiende la mano y ella entra a la historieta con él. Ahí se produce una persecución en la historieta y se enamoran. Y es buen video, es buen video, hasta que finalmente pasa como Pinocho, que de muñequito de madera pasa a niño de verdad. Ella logra que él salga del historiete y se convierta en un chico de carne y hueso. El video es muy bueno, yo creo que es uno de los videos más memorables de la época de oro de MTV. Y yo creo realmente que el video, creo yo, a lo mejor esta canción hubiera sido número uno de todas maneras de cabeza. Yo creo que lo que lleva, esta relación que es tan interesante, de las visualidades que comienza a exponer MTV, que fue fundado el día primero de agosto del año 1981, creo que este fenómeno de las visualizaciones de los videos, de las canciones a través de los videos, de los videoclips, Creo que el video este fue lo que hizo que esta canción llegase al número uno. Así que quería comentar esa canción contigo de esta hoy que tenemos aquí en esta invasión, la invasión escandinava, sin duda, forma parte de esa invasión. Ahora, ya saliendo de ahí, aterrizando ahora en los años 90, esta otra agrupación sueca que muchísimos críticos quisieron ver, era una especie de emulación. Esta agrupación que se llama Ace of Base, era una especie como de revival de ABBA. Y ahí lo tienes con esta canción agradable que se llama Design, bonita canción, cuya historia, su trayectoria te voy a contar ahora una vez que la escuches. Design de Ace of Base, esta agrupación sueca, ya a mí me trae grandes recuerdos de mi ajuar de recuerdos de mi vida americana. Ya yo vivía aquí en Estados Unidos cuando esta canción salió. Esta canción es del año 94, termina siendo el número uno del año 1994. Ace of Base, una agrupación sueca, sin duda, después de ABBA y después de Roxette, es la agrupación sueca más exitosa, fundada ahí en las finales de los años 80, fundada por Ulf Ekberg y tres hermanos y hermanas de apellido Berggren, que son Jonas, que era el joven, y las dos muchachas bonitas, Lynn y Jenny, y vendieron más de 50 millones de discos mundialmente. Después de ABBA y Roxette, la agrupación más importante, y lo que ocurre fue que esta canción primero sale en un disco que se llamaba Happy Nation. Y trataron de penetrar el mercado americano y le decían siempre cuando trataban de contactar distribuidoras en Estados Unidos, decirle no, yo no sé por qué, a quién se le ocurrió decirle que esta canción y Ace of Base y esta canción, que Ace of Base no podía penetrar el mercado americano. ¿Por qué no? Yo no sé por qué. Los disparates que cometen algunas distribuidoras, algunas discográficas, pero ahí viene. Y este programa, acuérdate que lo anuncié, que estoy preparando un programa con los productores estrellas de una época que son, sin duda, ahí está Clive Davis, que es mi número uno, y está los otros dos que son súper importantes, hay tres o cuatro que son de muy importantísimos, David Foster, Quincy Jones, ese programa lo estoy preparando, pero esta agrupación, de todos ellos, yo sigo pensando que el más importante es Clive Davis, y justamente aquí está otra vez, Clive Davis era un hacedor de estrellas y un hacedor de éxitos. Vienen a parar, esta agrupación que fue pasando, fundada en el 87, por varios nombres, se llamaron primero Kalinin Prospect, por la calle Kalinin en Moscú, nombre antipatiquísimo, pero bueno. Se llamaron también CAD, que es CAD, que es Computer Aided Disco. Se llamaron Tech Noir, también mezclando con esto de Film Noir en francés, con la palabra Black, por un club que había que sale en la película Terminator. Todo eso lo hicieron hasta finalmente se ponen Ace of Base. Y cuando ya contacta con la parte americana, Clive Davis es que le dice, sí, quien dice que no, ustedes sí pueden formar parte aquí del universo de éxito en Estados Unidos, lo que, cámbiense de nombre, y además también esta canción que ustedes tienen, que es Design, es la primera canción con la cual ustedes tienen que participar en Estados Unidos. Así fue, con Design penetraron acá, la canción fue número uno del año. De hecho, Lady Gaga y Katy Perry, que son muchachas de ahora, de la última generación, dijeron que Ace of Base, han dicho más de una vez, fueron influyentes en su carrera. Tuvieron tanto éxito que después tuvieron esta otra canción también, que es importante, que es esta pieza que se llama All That She Wants. A mí me gustaba muchísimo y creo que de lo mejor que tuvo los años 90 fue Ace of Base. She leads a lonely life. Sin duda, Ace of Base, la agrupación, la tercera agrupación sueca más exitosa, y forma parte hoy, protagoniza este programa especial aquí en la Barbacoa de Pepe, que se llama La Invasión Escandinava. Continuando con La Invasión Escandinava, ya remontando a los 90, viene esta agrupación que me gustó muchísimo también, The Cardigans, y esta canción del año 96, que se llama Loveful, y vamos a escucharla. Me encantaba esta canción. Naive, tonta, la cantante. Qué bonita la chiquita esta. Te voy a contar ahora. Señores, canción tontuela como el look de esta chiquita bonita. Ella se llama Nina Persson. Nació el día 6 de septiembre del 74. Ojos intensamente azules. Canta esta canción con la onda esa tontuela. Si ves el video que corrió aquí en la época, ya esto era el MTV feneciente. Al final ya el video es simpático, un video de un náufrago y se enamora de una muchacha, le manda un mensaje a la botella, qué sé yo. Y esta banda que se llama The Cardigans interpreta la canción. Y se ve esta muchacha, Nina Persson, cantando la canción flaquita. Unos ojos azules, 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 intensamente azules como el mar. Y ella canta la canción de un modo que parece como a mí me recordaba la manera en que lo hizo a Marilyn Monroe. Así, ese grado de tontita. Muy sexy ella, bonita la muchacha esta. Ahora, lo interesante es que tú la escuchas a ella así aquí, con este swing así, medio naive. No, ella viene primero, ella cantaba heavy metal. Yo no sé qué transición hizo, no lo dio resultado, parece. Y fundan esta agrupación que se llama The Cardigans, fundada en Jönköping. Jönköping es una ciudad que a mí me gusta muchísimo, que es donde nació Ana Frida, la de ABBA. Nació en Jönköping. Y cuando tú sales de Estocolmo hacia el sur, recuerda que, como te conté, Suecia es un país largo y flaco. Al lado está en el lado este, en el lado este está Noruega, en la península escandinava. Y un país que corre más o menos ambos de norte a sur. Malmo está en el sur. Cuando tú llegas a Malmo, ahí ya pasas el famoso puente y vas a parar a Dinamarca. Cuando tú bajas por la carretera hacia abajo, hacia Malmo, hacia el sur de Suecia, Viñoli todo esto lo manejó y lo fue en tren y todo eso trajín ahí, el encantó de Suecia, pues pasas sin remedio, pasas por Jönköping. Ahí está, en esa área está Husqvarna, la fábrica aquella, ¿te acuerdas que hacía aquellas... las primeras máquinas de coser eléctricas, Husqvarna se encuentra ahí, que también hace material agrícola, hace tractorcitos y cosas así. En esa área está Saab, la famosa fábrica de automóviles, que hoy día ya no hace automóviles, lo que sigue haciendo es lo que hacía inicialmente, que son aviones. Cuando estás llegando ahí, que me encanta que tú vayas turisteando conmigo, cuando empiezas a bajar por la carretera, empiezas a ver a ambos lados de la carretera, en pedestales, aviones de Saab. Dice, caramba, por aquí tiene que estar la fábrica. Y en efecto, es que te estás aproximando a la fábrica de Saab. Yo disfruté mucho esa manejada en Suecia, yéndose al sur. Y entonces pasa por Jönköping. Y en Jönköping fue donde nació, pues, Agneta. no sé si dije ahorita, Ana Fría, Añeta, la rubia de Ava, nació ahí, y esta agrupación fue fundada, de Cardigans, esta agrupación fue fundada allí justamente, en esta ciudad donde nació, pues, Añeta, la cantante de Ava. Para yo cerrar aquí, yo había traído también aquí otra vez Listen to Your Heart de Roxette, pero la voy a eliminar porque ya pusimos Roxette. Y lo que quiero cerrar, para que tengas idea de lo de la importancia de la invasión escandinava, voy a cerrar con Mamma Mía. ¿Por qué voy a cerrar con Mamma Mía de ABBA? Porque de esta invasión escandinava, sin duda, lo digo otra vez, la joya de la corona fue ABBA. Pero además, ABBA es tan grande que ayer cuando hice el programa, este programa lo hice en mi programa local de Radio Miami, y llamó un oyente que por poco lo matan. Al aire, en vivo, que tengo llamadas en vivo, y dijo que tiene razón, y yo también pienso igual, que ABBA y The Beatles, son las, aparte de Michael Jackson, pero como grupos, son las tres agrupaciones que más number ones tuvieron en una época, más seguidos y todo eso. Esa es la pura verdad. Bee Gees con el asunto Saturday Night Fever, ABBA también. ABBA tuvo menos números uno, realmente, pero fue muy importante. A nivel de carrera, y comentó él también, que dijo que los Beatles comparado con ABBA eran unos músicos mediocres. Imagínate tú, yo tuve que salir y decirle ahí, mira, no te expreses de esa manera porque los Beatles es la grandeza de los Beatles. Pero yo entendía su punto, estuvo de acuerdo, y lo que se formó fue una batalla campal. Imagínate tú, las llamadas telefónicas, todo el mundo llamando. Pero yo sé lo que él decía y tuve que conceder. Sí, si tú te vas, podemos, incluso habló vocalmente, Ana Frida y Añeta son dos tremendas cantantes que ninguno de los cuatro cantantes de los Beatles lo son. La mejor voz es la de John Lennon, eso me motivó a que prometí, y lo voy a hacer aquí, un programa dedicado a la parte vocal de Lennon, que yo creo que era el gran cantante de los Beatles, era John Lennon, sin duda. Paul, una voz tremenda, pero Lennon era el mejor. Y sobre todo, lo que él dijo fue, y tiene toda la razón, que cuando tú agarras a Benny y a Bjorn, son dos músicos tan completos, de verdad que lo son. Y cuando tú agarras a Barry Gibb también, es la pura verdad. Y eso es lo que él estaba significando. Lo que pasa es que el paquete de los Beatles desemboca en lo que yo terminé definiendo como grandeza, que es otra historia. Pero se formó una batalla campal, me voy a decir eso, ¿no? Decir eso, pero lo digo al aire. Pero justamente lo que quiero cerrar ahora, con Mamma Mía, para demostrar el hecho de la prevalencia de ABBA, que después que ABBA fue lo que fue, crearon este musical, que lo crearon ellos, que primero comenzó en Broadway, está donde quiera, yo lo he visto en New York, lo he visto en Las Vegas, está en Madrid en español, está en Londres también, este musical que se llama ABBA, que se llama Mamma Mía de ABBA, y después termina haciendo estas dos películas, una de las cuales, la segunda, es reciente, Mamma Mía 1 y Mamma Mía 2. Y este es el tema fundamental de Mamma Mía, para demostrar que de la invasión sueca, ABBA es la joya de la corona, y por otro lado, ABBA sigue, gracias a Mamma Mía, ABBA sigue caliente. Así que dando una especie como de círculo, de cerrar esto con cierto nivel de lógica, decidí entonces cerrar con ABBA y Mamma Mía, y esto es lo que vamos a hacer ahora. Así que ahí lo tienes, hoy hicimos aquí la invasión escandinava, y cerramos aquí ahora con ABBA. Gracias y bye bye.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante! este potato.
¿Qué pasa?
Pueblo, pueblo de andar encorvado y un cagua en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me digas.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato.
¿Eh?
El otro resucitó.
No. Querido hijo pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Toto, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.